Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Iniciamos la segunda etapa, la segunda parte de este programa, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision. Esto es Buenos Días América, un placer saludarlos, soy Juan Carlos Aguiar. Como les hemos contado a lo largo del programa del día de hoy, Andreina Gandica tiene el día libre, pero me acompañan desde los controles Jorge Acosta y en la producción y copresentación mi paisana Olga Betancourt. Olga, bienvenida una vez más.
Hola Juan Carlos, muchas gracias por esta linda bienvenida y sí, paisana tuya, a mucho honor como se dice, un gusto saludarlos, qué bonito que nos escuche este programa que has preparado con ustedes con tanto cariño para mantenerlos informados, recordándole a nuestra gente que nos puede escuchar en Miami a través de la WQBA 1140 AM, en Nueva York a través de la WADO 1280 AM, en Houston a través de la 1010 AM, en Dallas a través de la 1270 AM, en Las Vegas a través de la 1460 AM, en El Paso a través de la 1650 AM y en Los Ángeles a través de la 1330 AM, esa junto a otras emisoras que por supuesto son parte de Buenos Días América. También en nuestras redes sociales, Juan Carlos, lo pueden hacer en Facebook en arroba Buenos Días AM y por supuesto en Instagram Buenos Días América AM. Al igual también lo pueden hacer en nuestro podcast, Juan Carlos, porque todos los días tenemos un podcast nuevo. ¡Qué maravilla! Saben que están informados por todos los lados.
Ahora sí, vamos con nuestra siguiente invitada, y es que ya comenzó, creo que no oficialmente, la temporada de huracanes, y es importante saber qué cosas debemos tener listas. Por eso hemos invitado a Erika Benítez, ella es portavoz del Cuerpo de Bomberos, para que nos explique cómo prepararnos para una temporada que se extiende por varios meses. Erika, bienvenida a Buenos Días América.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Ni más faltaba, usted por el tiempo. Erika, ¿cuándo se supone que empieza oficialmente la temporada de huracanes? No la han venido corriendo hacia atrás en los últimos 2-3 años, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la temporada de huracanes comienza del 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Estará un poco más activa esta temporada. Entonces es muy importante que las personas estén muy bien preparadas y que tomen todos estos preparativos muy en serio, ya que no queremos que esperen hasta último momento para prepararse. Es muy importante estar preparados antes de que llegue, obviamente, la temporada, pero este es el momento de comenzar ya sus preparativos, especialmente ahora que estamos enfrentando este reto adicional de la pandemia del COVID.
Erika, me gusta saludarte. ¿Cuáles son esos elementos que no pueden faltar en nuestro hogar? Ya sabemos que, por ejemplo, el estado de la Florida es uno de los más afectados cada año por la temporada de huracanes. Así que, ¿qué es lo que debemos ir comprando para estar listos y preparados?
Claro que sí. Bueno, la preparación personal es extremadamente importante y comienza con nosotros en nuestros hogares. Como parte del plan de preparación este año, lo que les pedimos a las personas es que tengan en cuenta la vacunación como parte del plan de preparación, ya que no sabemos si de alguna manera tengan que llegar a salir de sus hogares o a evacuar a uno de estos centros de evacuación debido a una fuerte tormenta. Entonces, eso sería número uno, les estamos pidiendo a las personas que se preparen por medio de recibir la vacuna. También es muy importante armar un kit de emergencia o un equipo de emergencia, los elementos esenciales que debe llevar consigo en caso de que permanezca en su casa son agua, comida no perecedera, medicamentos, todas las necesidades dietéticas especiales, artículos de cuidado personal, cargadores portátiles, radios con pilas, baterías, linterna, dinero en efectivo, todas estas cosas necesarias para su sustento por lo menos por 3 días y hasta una semana. También recuerde tener en cuenta las necesidades de todos los integrantes de su familia. Por ejemplo, si tiene niños pequeños, incluir pañales, fórmula, medicamentos, juguetes. Para las personas mayores, lo mismo, las medicinas. Si tiene mascotas, es muy importante tenerlos en cuenta como parte de su plan.
Tener en cuenta además, Erika, que como usted bien lo decía al inicio de su intervención, es que la temporada de este año, según prevén los expertos, va a ser mucho más activa que la de años anteriores, pero no podría, se calcula, superar la del año 2020, que fue particularmente bastante fuerte. ¿Cuáles son estas zonas las que correrían mayor riesgo? ¿Las de la costa atlántica, la costa este y esta área del Golfo de México, para que empiecen a prepararse?
Bueno, sí, o sea, nosotros lo que sí sabemos es que estas tormentas, estos huracanes son muy difíciles de predecir. Entonces, lo importante es, no importa dónde vivas, si vive en un área costera, es muy importante siempre estar preparado. Cada persona debe conocer muy bien su zona de planificación, ya sea si de pronto en el área donde usted vive hay problemas con marejadas, oleadas de tormenta. Tras la identificación de una de estas amenazas, las autoridades oficiales locales utilizarán los medios locales para transmitir esta información, y es muy importante, como dije, entonces conocer muy bien, identificar el área donde usted vive para ver si usted está en peligro de pronto de necesitar desalojar su hogar o si tiene que quedarse dentro de su hogar, cómo prepararse de la mejor manera para poder cuidar su hogar y su familia.
Sin duda lo más importante es empezar a tomar todas estas precauciones a tiempo, Erika, comprar las baterías, poner nuestros papeles más importantes en una bolsita plástica, tener todo listo. Yo creo que es lo más importante en este momento. Erika, te damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, informando a nuestra audiencia que es el motivo y la razón de este programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Erika Benítez, portavoz de los bomberos, hablando de empieza la época de huracanes, Juan Carlos, ya este martes, y qué cosas tenemos que tener listas pues para esta época de huracanes.
Olga, y sobre todo tener en cuenta que, como ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, este año 2021 es o va a ser bastante activo. Mire, las predicciones climáticas aseguran que este año, a partir de ahorita, el mes de junio, se calcula que va a haber entre 13 y 20 tormentas tropicales. Estas son las que tienen vientos por encima de las 39 millas por hora. De estas 13-20 tormentas tropicales, se cree que entre 6 y 10 podrían convertirse en huracanes. Estos son los que tienen vientos superiores a las 74 millas por hora. Pero a su vez, de estos, entre 3 y 5 podrían transformarse en huracanes de gran categoría. Estos son los considerados categorías 3, 4, 5, con vientos de más de 111 millas por hora, lo que los hace huracanes bastante, bastante peligrosos. Las predicciones del Centro Nacional de Huracanes se considera que tienen más o menos un 70% de confiabilidad, por lo que hay que tener bastante, bastante prudencia en los estados, Olga, estados costeros. ¿Y estos, pues, cuáles son? Uno puede pensar que solo sería Florida, porque generalmente es la zona que se habla del mayor impacto de huracanes, pero los huracanes pueden llegar a las costas de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, pueden llegar incluso más arriba. Pero por la zona del Golfo de México, recordemos que Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas tienen ciudades costeras que pueden ser impactadas por estos huracanes. Y un huracán, así sea de baja intensidad, que llegue al corazón de una población, puede causar estragos si no estamos preparados. Por eso la invitación a todos nuestros oyentes es a que, si viven en estas áreas, pues tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier desastre, tal y como nos lo anunciaba Erika, la portavoz de los bomberos de Miami.
América, tu opinión importa. nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Continuamos aquí en Buenos Días América, 8:40 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 5:40 de la mañana en el oeste, en el Pacífico, 7:40 de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense. Recuerden que ustedes pueden llamar al 1-833-867-2346, se los repito, 1-833-867-2346 para que opinen de nuestro tema del día, algo que puede estar muy relacionado con nuestras vidas cotidianas. Y es que apenas estamos empezando a superar una pandemia, esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, como se le conoce oficialmente, que nos obligó al confinamiento total durante varios meses, desatando en muchas ocasiones diversos tipos de problemas con nuestras parejas, con nuestras esposas, con sus esposos, en el caso de las mujeres. Y hoy queremos preguntarle a ustedes, ¿siente usted que está preparado para conversar con su pareja o, en su caso, cuando discute, necesita la intervención de una tercera persona para solucionar el conflicto? No olviden, deben marcar el 1-833-867-2346 para poder emitir su opinión. Aquí, Olga Betancourt o yo, gustosos estaremos prestos a atender sus llamadas, a escuchar sus opiniones.
La psicóloga Yoharis Aybar, ella es especialista en parejas, este tema que venimos hablando desde muy temprano en la mañana, Juan Carlos, y es cuáles son esos temas que tenemos que tratar con nuestra pareja para poder seguir conviviendo en santa paz. Algo muy difícil.
Así mismo es. Buenos días para ustedes, aquí estoy contenta, este es un tema sumamente importante y también muy complejo. Porque la gente entiende que en las relaciones de pareja, en la etapa del enamoramiento, que es donde está todo lo bonito, todo lo cursi, donde todo está funcionando.
Todo es perfecto.
Todo es la luna de miel, que dura como un añito o año y medio, depende, ¿verdad?, de la pareja, hasta 2 años puede durar. Pero luego que pasa esta etapa, la gente empieza a tener conflictos, empieza a presentar situaciones, problemas y retos que no entienden, porque no saben que luego que ocurre la etapa del enamoramiento viene la etapa más importante, y es donde se mira realmente si nosotros estamos listos para ser pareja a largo plazo y si esta relación puede ser una saludable. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que mirar cuando llego a esa etapa, cuando paso del enamoramiento, del enchule, como yo le llamo, y me muevo a un amor más profundo, a un amor más serio, más tranquilo? Tengo que mirar primero si la comunicación entre estas dos personas está funcionando. Sin comunicación realmente es bien difícil mantener una relación, porque a través de la comunicación, a través del lenguaje, es que podemos comunicar, y no únicamente verbal, también el no verbal es sumamente importante en una pareja. El no verbal son las miradas, las caricias, los abrazos, ese encuentro, ¿verdad?, de cuando yo te digo, cuando el otro y yo podemos intimar a través de las manos, de mirarnos, de conectar, que es sumamente importante sí. En relación.
Fíjame, Yoharis, pero la gran pregunta que uno se puede hacer es, ¿todos los problemas son solucionables conversando? ¿Se puede hablar de todo sin tapujos o hay temas que quizás podrían ser vedados para tocar en pareja?
Yo encuentro que realmente la pareja tiene que tener inteligencia emocional, que eso es otro punto que es bien importante, mucha madurez y mucha inteligencia emocional. Porque si no tienes desarrollada esa habilidad, posiblemente, número uno, te vas a tomar todo muy personal. Entonces, cada vez que traten de coincidir, de poner sus puntos de vista, que van a ser muchas veces distintos, y es totalmente válido, las parejas no tienen que pensar igual. Tienen que respetar el punto de vista del otro, no pensar igual. Por eso necesitas mucha inteligencia emocional para poder comunicar de la mejor forma y aceptar lo que el otro te comunica. Porque ¿qué pasa con las parejas? Quieren cambiar al otro. Ese es uno de los mayores conflictos. Dicen, no, yo acepto a esta persona, yo la amo, pero la critica y cuando vemos a ver, quiere cambiar a la persona completamente, pues tú no estás amando a esa persona, tú estás amando un ideal de esa persona, no a esa persona necesariamente. Entonces, las personas tienen que entender y moverse de ese amor romántico y empezar a ver a la persona tal cual, lo que me ofrece esta persona, y mirar si yo conecto con esta persona. Una pregunta bien importante que me hiciste es si todo se le tiene que decir a la pareja. Yo siempre digo que cuando hay madurez e inteligencia emocional, se dice mucho, pero no todo. Y puede ser, pues, pero hay cosas que a tu pareja no le debe interesar. Primero, tu pasado. Tú puedes decidir qué decirle a tu pareja. No es tu obligación decirle a tu pareja tu pasado, porque ya tú eres otra persona. Tú te transformaste, tú aprendiste, tú cambiaste, evolucionaste por distintas cosas. Entonces, tú no llevas la responsabilidad de abrirte y decirle exactamente todo tu pasado. Aquí yo hago un hincapié muy, muy importante. Las parejas a veces quieren saber tu historia con otras parejas y quieren saberlo todo. Eso no funciona. ¿Para qué te sirve saber todo lo que tú hiciste con X pareja que estuvo hace 10 años en tu vida? ¿Ves? Entonces hay temas que no tenemos que entrar. Hay temas que no son importantes, que parecieran ser obsesiones. ¿Para qué tú necesitas eso? Que pareciera ser una alerta de inseguridad. Porque si yo estoy... Sí, cuéntame.
No, te iba a decir que yo creo que esa era la respuesta que Juan Carlos estaba esperando para poder decirle a la esposa. Vio lo que dijo la psicóloga, que no lo tengo que contar todo. Johannes, yo creo que usted le acaba de tirar un tremendo neumático a Juan Carlos, pero bueno.
Un salvavidas.
Un salvavidas. Pero déjeme, le hago una pregunta. Nosotras, las mujeres, somos reconocidas por ser muy comunicadoras. Generalmente nosotros sí hablamos mucho lo que nos molesta, lo que no nos molesta y más de ahí. Pero generalmente los hombres, cuando tú le preguntas y algo les molestó, son más bien cerrados. Generalmente toca sacarles casi las palabras obligadas. ¿Cómo podemos manejar esto para poder tener ese que haya una relación fluida de conversación pues con la pareja, por supuesto?
Mira, tienes muchísima, muchísima razón, y es uno de los problemas mayores que pasa a que me llega a terapia de pareja. De repente está el hombre que no se quiere abrir, que no quiere comunicar. Entonces es bien difícil porque es como una pared a la cual yo no le puedo entrar, y la mujer resiente esto porque quiere saber qué te pasa, quiere saber cómo te sientes, y no solamente quiere saber, quiere que le escuche. Entonces en los hombres hay que trabajar la parte de la emoción, tratar de que ellos puedan aprender a expresarse, y que no es nada malo ser emocional, estar sensible, ser vulnerable. Eso es de todos los seres humanos. Entonces sí, por la parte cultural y social, a los hombres se les hace muy difícil vincular desde la apertura emocional. Muchas veces los hombres, si podemos haber, vinculan más desde la sexualidad, desde el sexo, desde el acto sexual, porque no es que no quieren vincular, es que no se les enseñó a vincular. Entonces se le hace más fácil ir al acto, y esa es como su demostración de afecto. Pero a las mujeres se le enseñó, vamos a abrirnos, vamos a hablar de nuestras emociones. Entonces aquí hay un choque, porque hay que enseñarle a ella que también se vincula a través del acto sexual, y a él que se vincula a través de las emociones, y que vincula.
O sea, hasta en eso somos diferentes.
Claro, pero tiene que ver mucho con la parte cultural y social, cómo se nos enseñó, los patrones que nosotros hemos aprendido. No necesariamente es algo biológico, así que tenemos que tener bien claro eso. Es como nosotros hemos aprendido a asumir el rol de hombre y mujer en las relaciones de pareja. Por eso es que se hace tan complejo. Vemos a las mujeres, es que yo quiero que me escuche, es que no me dice qué pasa, es que no me quiere escuchar. Vemos cómo se repite una y otra vez las mismas quejas. Entonces vamos a la parte le hace difícil la apertura, al hombre que dice alerta, que hay un problema, yo mejor huyo.
Tengo para contarle que mi esposo dice que aprendió a dormir con los ojos abiertos para cuando yo quiero hablar. Porque él me dice, cuando usted quiere hablar de un tema, habla y habla y habla. Yo he aprendido a dormir con los ojos abiertos, a poder echarme esas siesticas mientras usted se ahoga. Pero hay que aprender de verdad a comunicarnos, y algo muy importante que usted acaba de mencionar, y es enseñarle a nuestros hijos a manejar todos esos roles. Si es una mujer, que también se pueda conectar de otras formas, y si es un hombre, que aprenda pues a abrirse a sus emociones.
¿Cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Podría uno pensar que quizás los que desatan los celos?
Problemas, sí. En las parejas, problemas de inseguridad, problemas de comunicación, problemas de confianza y de infidelidad. Esos son los más que se que se presentan continuamente en las relaciones. Y vemos que hablas de los celos y tiene que ver mucho con inseguridad, tiene que ver mucho con control, tiene que ver mucho con confianza. Confianza es un pilar necesario en una relación, pero también la libertad, y eso es otra de las cosas que no se les enseña. A las mujeres se las ha enseñado de alguna manera a ser más controladoras, pero tiene que ver mucho con la inseguridad de lo que se les enseñó al hombre, de lo que han visto. A través de los años hemos visto hombres que son infieles, hombres que se les hace difícil mantenerse con una pareja. Entonces, de alguna manera se generaliza, y aunque no quieran, eso está como internalizado en muchas mujeres. Y está como ese miedo social, y es bien difícil mantener, decir, mira, no voy a tener celos, porque es algo que está culturalmente inyectado. Así que sí, es un problema bien, bien craso que me llega todos los días a terapia: celos, inseguridad y de repente desconfianza, falta de confianza. A esto le añadimos ahora las redes, que vienen siendo una variable bien compleja en las relaciones, porque aquí añadimos una parte más donde puedo ver cosas, donde puedo sospechar, donde puedo pelearte, y es bien, sigue siendo complejo.
Yoharis, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran pues saber más de los temas que tú manejas?
Me pueden conseguir a través de Instagram, Hablando con la Psicóloga, ahí tengo mi proyecto y comparto muchísima información, a través de mi página hablandoconlapsicologa.com, a través de YouTube Hablando con la Psicóloga y a través de Facebook Psicóloga Yoharis Aybar.
Muchas gracias por haber estado con nosotras, psicóloga Yoharis Aybar, especialista en parejas, dándonos todos esos consejitos para mejorar pues nuestra vida con nuestra otra mitad. Que estés muy bien, Yoharis.
Como ha sucedido, Olga, en las últimas semanas que Raúl Peinbert no ha podido acompañarnos en vivo y en directo porque tiene múltiples compromisos allá con el noticiero en Houston debido a que su compañera de set dio a luz, a propósito del tema que tocábamos con nuestra invitada unos minutos atrás, pues Raúl tiene que multiplicarse y estar cubriendo todos los turnos del noticiero, por lo que sería inapropiado de parte de nosotros pedirle que estuviera aquí. Sin embargo, él hace un esfuerzo y cada martes y cada jueves nos envía el análisis de lo que se está viviendo en el país, de los temas más pertinentes que él considera, y pues es lo que les traemos el día de hoy.
Totalmente, Juan Carlos, así que vamos ahora con el comentario de nuestro querido Raúl.
¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos, me da mucho gusto saludarlos esta mañana de jueves. Y no quisiera parecer un disco rayado y mucho menos utilizar la trillada y más que trillada, la odiosa frase de "se los dije". Tal vez debiera decir "se los hemos dicho", no una, sino muchas veces. Hoy, tras conocerse más información sobre la masacre registrada en San José, California, y que cobró la vida hasta ahora de por lo menos 8 personas, veo el reflejo de los medios, la reacción de la opinión pública, la preocupación comunitaria, haciéndose exactamente la misma pregunta: ¿hasta cuándo? Y lo dije hace muy poco tiempo, citando al periodista Andrés Oppenheimer, quien preguntó: ¿quién está más loco? ¿El legislador que no cambia las leyes de portación de armas de fuego, o el electorado que no cambia a esos legisladores que continúan respondiendo a los intereses de la Asociación Nacional del Rifle y a sus propios intereses, pero no a los intereses de nuestra comunidad? Y esto lo hablamos, si mal no recuerdo, hace apenas 2 semanas. Y dijimos también que ante estas situaciones solo hay que sentarse a esperar. Pongo un ejemplo de esta serie de aberraciones legislativas, pero sociales también, que se han vuelto una costumbre en los Estados Unidos ante la crítica y la sorna mundial. Hace poco menos de 40 horas el Congreso local en Texas anunció con bombo y platillo que tanto la Cámara Baja como el Senado habían logrado un acuerdo que aprobó finalmente la propuesta que permitiría la compra y portación de armas a cualquier persona mayor de 21 años de edad, sin licencia, sin verificación de antecedentes criminales y sin la necesidad de recibir entrenamiento. ¿Y saben qué? Por si fuera poco, dicha ley ya está en la oficina del gobernador Greg Abbott, quien sin duda alguna la va a firmar, a pesar de las señales, de los claros mensajes que por doquier nos indican que las armas de fuego en manos de cualquiera no se convierten en herramientas de defensa personal, familiar o de soberanía nacional, sino más bien en herramientas de muerte, en herramientas que generan tragedias en manos irresponsables. ¿O alguien habrá verificado la condición mental de un hombre que se atreve a disparar a diestra y siniestra para acabar con la vida de 8 personas, como fue el caso de ayer en San José? Por cierto, Andreina y Juan Carlos, a mí me tocó nacer muy cerca de San José, California, como lo he compartido con ustedes. Nací en una pequeña ciudad que se llama Livermore. Su gente es apacible, preocupada generalmente por su comunidad, por su prosperidad, tal y como sucede con esa bellísima ciudad de San José, en donde, por cierto, mis padres compraron con esfuerzo sus anillos de matrimonio. Por eso, hoy me uno al dolor de esa comunidad y rechazo, como todos, que este tipo de violencia siga permitiéndose en nuestra sociedad. Lo cierto es que, en tanto no existan cambios, la historia está condenada a repetirse. Es lo mismo que siempre decimos, pero en esta ocasión ya tendríamos que hablar de una debacle social, política, en un imperio que se nos empieza a deshacer entre las manos. Aprendamos que cuando decimos la historia se repite, ese es el error de la historia. Por eso insisto, si la historia se repite, es que no aprendemos las lecciones. Andreina y Juan Carlos, es mi comentario de esta mañana. Desde aquí, un muy fuerte abrazo, muy buenos días y regreso con ustedes.
Imposible no estar de acuerdo con Raúl Feinberg en su análisis tan acertado. Seguimos repitiendo la misma historia y no encontramos nada para cambiarlo. ¿Quién es más responsable? ¿El que no cambia las leyes o el que no cambia el legislador por no cambiar las leyes? Mientras tanto, se vuelve un peligro para nosotros estar en nuestros lugares de trabajo, en los supermercados, en las calles. 15 masacres van a lo largo de este año. Más adelante les contaré varias de las que han ocurrido este año 2021 y de las que parecemos no aprender, Olga. Pero por ahora...
Totalmente, Juan Carlos, porque, perdón que te interrumpa, lo que se ha hecho yo creo es que se ha normalizado. Nos levantamos otro día y otra masacre, y es como que ya esto ni nos sorprende, Juan Carlos, y es tristísimo lo que dice Raúl, que se esté tratando de aprobar esta ley donde la persona no va a necesitar ni siquiera una licencia para comprar un arma de fuego. O sea, no van a tener que hacer el proceso de decir por qué necesitan un arma de fuego, que es donde te dicen si la debes tener o no la debes tener, si es por tu seguridad o por cuáles razones es que tú estás solicitando ser portador de un arma. Así que qué triste que en vez de tomarse medidas más fuertes, estemos al contrario, alivianando y que cualquier persona pueda tener acceso a esto. Ya vimos lo que pasó esta semana con esta madre, quien en un intercambio de palabras en una carretera, pues la persona que iba en el otro carro mató a su hijo de 6 años, Juan Carlos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y es importante que todos escuchemos, por ejemplo, mensajes como este de Raúl, donde dice, ¿hasta cuándo vas a seguir pasando?
Sí, Olga, pero bueno, cambiemos de tema. Vámonos a algo más amable. No hemos tenido a Andreina Gandica, pero la vamos a tener un par de minutitos aquí en un avance de su cafecito, que como todos los jueves, hoy a las 6 de la tarde estará disponible. Y es que Andreina invitó a Sandra Kaufman, una mujer oriunda de Costa Rica, que ha ocupado diversos cargos en la NASA, por lo que ha sido destacada por ONU Mujeres por ser un ejemplo positivo para las mujeres, especialmente para las jóvenes y las niñas.
Pero, Juan Carlos, no nos podemos ir sin la musiquita del cafecito.
Pero, Jorge, por supuesto.
Jorge, ¿dónde está mi musiquita?
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito.
¡Buenos días, América!
Bueno, ahora sí vamos a ver lo que nos dejó preparado Andreina, y es este pedacito para darles una pequeña probadita de lo que fue este cafecito con Sandra Kaufman. Porque imagínate, Juan Carlos, qué es para ti una niña pequeña en Costa Rica y pensar, algún día quiero pertenecer a la NASA, nada más y nada menos que a la NASA. Vamos a escuchar esto. del mensaje que tal vez le puedo dar a muchos padres de familia, ¿verdad? Que no se les olviden regar esas semillitas, porque es ahí donde vemos los frutos crecer. Pero ese momento para mí fue increíble, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo dónde estaba, me acuerdo ver la pantallita en blanco y negro, ¿verdad? Y ver estos hombres, ¿verdad? Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿verdad? Pisar la luna. Y saber que había gente caminando en esa bolita que yo veo en la noche, ¿verdad? Eso era lo que una chiquita de 7 años veía.
Y además pensar si era posible o no, ¿no? En la cabeza de su madre, pues que ella era una mujer que entendía más de lo que usted estaba entendiendo en ese momento, aunque le voy a decir, muchas personas no entendían todavía qué estaba pasando, pero de entrada era algo imposible para usted, porque la NASA emplea a personas ciudadanas americanas, y en ese caso usted solamente tenía la nacionalidad costarricense.
Exactamente, sí, pero eso es parte de la... de seguir alimentando esos sueños. Bueno, Andreina, nunca llegué a la luna. Eso era mi sueño desde que tenía 7 años. Nunca fui astronauta, iba a aplicar. Honestamente, había llenado la aplicación. Pero fui a ver una película en IMAX, se llama Destiny in Space, y era los astronautas saliendo del transportador espacial flotando. Y me mareé viendo la película. Wow. Y me tuve que salir del estudio y mi esposo me fui a buscar, no volví de vuelta al estudio, y llegué y me dice, ¿qué se hizo? Y le dije, no sé, me mareé, me puse bien mareada y no me sentía bien, entonces no regresé. Cuando llegué a la casa, rompí la aplicación porque digo yo, no, eso no es para mí.
Wow, Juan Carlos. Pero bueno, ha llegado muy alto, imagínate, pertenece a la NASA, a lo mejor no podrá salir del espacio, pero yo creo que sí, ya como costarricense y como orgullo latino ha logrado muchísimo, Juan Carlos. Si hay algo que vale resaltar de esta conversación que tuvo Andreina con Sandra, y es que ella dice que cuando ella era pequeña, que ve este despegue y se llena de tanta emoción y le dice a su mamá, yo quiero trabajar algún día allá. La mamá, en vez de decirle, no, mi hija, eso es imposible, no, dice que la mamá le dijo, pues vamos a ver cómo se logra. La importancia de nosotros reafirmar a nuestros hijos y apoyarlos en sus decisiones, Juan Carlos, porque mira, esta niña de 7 años se proyectó y lo logró.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que bien han dicho por allí que los sueños no tienen límite. El único límite lo pone nuestra imaginación. Quizás lo que le pasó a Sandra es la realidad que enfrentamos muchos. Tenemos un sueño, pero físicamente no podemos cumplirlo. Ella misma le contaba a Andreina en este avance de este cafecito, que con seguridad no me pierdo, hoy a las 6 de la tarde lo estaré viendo. Fue algo físico lo que le impidió, porque sintió que no podía, pero siguió persiguiendo ese sueño de trabajar en la NASA, de hacer parte de este maravilloso equipo que ayuda a descubrir este universo gigantísimo del que hablábamos hace unos días con Andreina, precisamente de si hay o no hay vida más allá de la Tierra.
Pero totalmente, bueno. Juan Carlos, así que los invitamos a que lo vean hoy a las 6 de la tarde en nuestra página de Facebook, también lo pueden escuchar en nuestros podcasts, Juan Carlos, hoy a las 6 sale el cafecito, así que muy pendientes. Ahora vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con Buenos Días América.
Bueno, ahora sí. Se nos adelantó Olga mandándole el beso a Gabo. Ya no quedaba bien mandarle nosotros. Yesir, sí. Una vez más, bienvenido a esta su casa. Buenos días, América. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Noticias que no son tan agradables, pero que tenemos que registrar. Vamos en el día 28-29 de este paro en Colombia, que ha sido protagonizado por actos vandálicos, disturbios, enfrentamientos entre colombianos, que hace incluso, no la noche de ayer, la noche de antier, se vio empañada porque incendiaron el Palacio de Justicia de Tuluá, una pequeña población en el centro del departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, suroeste colombiano.
Día 30 del paro, Juan, buenos días para usted, buenos días para Olga, buenos días para todos los oyentes de Buenos Días América, su programa. Sí, día 30 de paro, y esto que usted habla de el Palacio de Justicia de Tuluá, definitivamente pues ha sido la imagen más cruel, la imagen más violenta que se ha visto en este paro, a pesar de que llevamos más de 60 muertes y mucho más de 1000 heridos en lo que ha corrido hasta ahora del paro. Pero esta imagen en sí, por lo dantesca en sí misma y por lo cruda, pues ha generado muchísimas reacciones dentro y fuera del país, pero sobre todo una pregunta que se hacen las autoridades nacionales y las internacionales, y es: ¿a quién le interesa realmente quemar palacios de justicia en donde reposan expedientes de todo tipo y sobre todo en donde se juzga a delincuentes? Porque no es el primero, también pasó con el Palacio de Justicia de Popayán en el Cauca, con dos más en el Valle del Cauca, Jamundí, Yotoco, y con uno en los Llanos Orientales, en un lugar que se llama Acacías.
Jessy, o sea, ¿qué se espera? Te digo que como colombiana, a pesar de ver todas estas imágenes de nuestro país literalmente parado, y yo no sé, pero si es mi apreciación, pero yo no vislumbro un nuevo camino. No, ¿qué se espera? ¿Qué estamos esperando?
No eres la única que no vislumbra un nuevo camino. Eso es realmente lo que preocupa acá, porque la luz al final del túnel realmente no se ve. Y es que lamentablemente estamos ante un gobierno que no está poniendo los pasos firmes donde los tuviera que poner. Lamentablemente el presidente Iván Duque dejó pasar muchos días para hacerse cargo del paro, y cuando se hizo cargo ya era demasiado tarde, y las peticiones que tienen ahora quienes conforman el paro pues se crecieron, se multiplicaron, y eso ha hecho que cada vez sea más difícil negociar. Hay sin embargo un comité que está negociando con el paro, y esta es una buena noticia porque no se ha levantado la mesa de negociación, continúan negociando e intentando que algo pase, pero lo cierto es que todo el país está desesperado. Ya esto dejó de ser de sectores, ya esto dejó de ser de apoyo a quienes paran, de apoyo al gobierno, de apoyos y no apoyos, pues ya se volvió desesperante lo que está sucediendo, porque como tú bien lo dices, no se ve una pronta solución.
Y lo difícil es que renunció quien venía liderando esas negociaciones, algo que uno se pregunta cómo sucede cuando la situación está tan crítica, cuando están en los momentos más álgidos, puede renunciar la persona que estaba al frente de esos acercamientos.
Pues Miguel Ceballos, que era el alto comisionado de paz, renuncia en un momento bien difícil, como usted lo dice, después de haber estado liderando estas reuniones. Ahora, en principio la reunión se vio como una reacción muy gallarda de su parte al decir que se iba porque no aguantaba o no iba a tolerar la intromisión del expresidente Álvaro Uribe dentro de lo que era su trabajo y del Partido Centro Democrático, del cual dejó claro al que él no pertenecía. El Partido Centro Democrático es el partido de gobierno. Pero después sorprendió anunciando su candidatura presidencial. Entonces, digamos, no se entiende mucho lo que sucede. Él sigue con la mesa de negociación del paro, no se sabe hasta cuándo, pero sigue ahí sentado, porque al parecer pues va a terminar lo que inició, o por lo menos mientras lo empalma con Emilio Archila, que es otro alto consejero de la Casa de Nariño, que fue quien llegó allí, pero nadie entiende lo que está pasando, y sobre todo en estos momentos, ¿no? En el momento más álgido del país en los años recientes, renuncia el alto comisionado de paz, que era quien lideraba las negociaciones con el paro, pero renuncia para anunciar una candidatura presidencial, de modo que...
¿Y hay voluntad, cree, después de 30 días, como usted nos contaba, voluntad no solo del gobierno, sino también de quienes lideran este paro? Porque, o si no, estaría el país en una encrucijada.
Juanca, el país está en una encrucijada, porque la voluntad, como le dije en un principio, se ha transformado en más peticiones. Esto comienza porque, si usted hace memoria, hace 2 años hubo unas marchas estudiantiles a las que el gobierno no les paró muchas bolas, como se dice en Colombia, no les prestó mayor atención, pero después de que lo hizo, prometió una serie de cosas que no ha cumplido hasta ahora. Luego vino una pandemia que sometió a Colombia, como buena parte del mundo, a una recesión económica fuerte, a un desempleo obligatorio, a un encierro y a una situación muy difícil, sobre todo en la clase media, que es la clase emergente, porque Colombia está estratificado del 1 al 6, siendo 1 la clase más pobre y 6 la clase más rica. Los estratos medios, no los pobres, sino los medios, fueron los que se vieron más afectados. Esto por una carga de impuestos, porque le hicieron una exención a los más ricos y a los industriales, pero a la clase media se le dejó con impuestos. Y este paro comienza el 28 protestando ante una reforma tributaria que le cargaba más impuestos a la clase media. Una reforma tributaria que, valga decir, que tenía muy buenas intenciones hacia los pobres, porque era para poder sostener las ayudas hacia los pobres, pero cargándole impuestos a la clase media. Y aquí arranca el paro. Cuando retiran la reforma tributaria, sale más gente al paro, contrario a lo que pensaban, que era que se iba a disminuir. Y cuando sale más gente al paro, la fuerza pública, en concreto la policía, comete una serie de abusos de fuerza y de autoridad, mueren algunas personas, quedan heridas otras personas, y es aquí donde se desata toda esta ola y todo este movimiento llamado resistencia que está ahorita en Colombia.
Tenemos que irnos a una pausa de comerciales, pero si usted nos puede acompañar un par de minutos, redondeamos su idea al regresar, ¿le parece bien?
Yo aquí estoy y yo lo que mejor hago es caso, así que usted me dice qué hacer.
Ustedes no se muevan, ya saben que deben marcar el 1-833-867-2346 y opinar sobre el tema del día. Nosotros ya regresamos aquí a Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision. Ya volvemos.
En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina, 1-833-867-2346.
Llámanos, 1-833-867-2346.
Llámanos. Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univision, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
Ustedes no se imaginan los chismes que se pierden por no estar conectados en el Facebook Live cuando nos vamos a cortes de comerciales. Seguimos aquí con Yesid Daniel Vaquero, corresponsal de Noticias Univisión en Colombia, que en el corte de comerciales nos estaba contando cosas de su vida personal. Nos iba a contar una anécdota que enseguida, después de que cerremos esta información que tenemos de Colombia y los lamentables episodios que se han registrado hace 30 días, nos la va a compartir. Yesid, nos estaba diciendo ya para cerrar el episodio de Colombia, ¿en qué se cree que va a parar todo esto?
Difícil saber. Le estaba contando yo y nos quedamos antes de la pausa en que cuando retiran la reforma tributaria es cuando ataca la fuerza pública. Y estos ataques de la fuerza pública pues desatan la ira, la rabia y la indignación de muchos sectores del país. Muchos sectores que no aceptaron ese abuso de autoridad, murieron algunas personas, como siguen muriendo, hay muchísimos heridos por parte de los abusos de la fuerza pública, y aquí viene lo que yo en este análisis le podría decir que es lo que la gente estaría esperando. Jamás hasta ahora el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha reconocido los abusos de autoridad, hasta ahora.
Sin desconocer también, sin desconocer también que del otro lado, también ha habido una serie de desmanes que fue con los que arrancamos.
Para allá voy. Lo que pasa es que esta serie de desmanes se han convertido, por darle un título a lo que le voy a decir, en el empate, ya que hablábamos antes de deportes. Entonces, si hay un abuso de autoridad, esto se empata con los actos vandálicos. Los actos vandálicos que están siendo completamente condenados han sido llamados por todo el mundo, por el gobierno, y ha habido unos bloqueos, estos bloqueos en las calles y carreteras. El presidente ha insistido en que se levanten los bloqueos, pero jamás ha reconocido los abusos de autoridad. Mientras esto no se haga, va a ser bien difícil que la gente del paro acceda a algo. Ya lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció los abusos de autoridad, presentó disculpas, ya lo hizo su secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, y se está esperando que algo pase con el gobierno nacional, cuyo ministro de Defensa, Diego Molano, está ahorita en una moción de censura justamente por esos abusos de la autoridad y por el mal manejo que la fuerza pública le ha dado a esta protesta social nunca antes vista en Colombia.
Situación muy lamentable la que se vive en Colombia. Debo decir que es mi país y que me duele en el alma, para lo que nos acompañaba Yesid. Ahora sí, ¿cuál era la anécdota que quería contarnos? no me va a hacer quedar mal a mí, ¿cierto?
Jessy, piénselo bien, porque en el chat de Facebook la gente estaba escribiendo, ya Juan Carlos lanzó a Jessy al agua con un secretico que nos contó fuera del aire, entonces ahora la gente está pidiendo que usted lance a Juan Carlos con algún secretico.
No, 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 el secreto es que en este restaurante que se llama La Cruzada, a mí me llevó un
amigo
gran
anfitrión. Amigo al fin, mira, no lo vayas
a mí me llevó un gran anfitrión que hay cuando yo piso esa ciudad. Fue un gran anfitrión, definitivamente el mejor que yo haya tenido allá. Fuimos, comimos, insisto, comimos como si no hubiera mañana, porque la comida es deliciosa. Y el secreto que les voy a decir es que después de haber comido tanto, mi anfitrión y yo decidimos cancelar toda la tarde y dedicarnos a dormir un buen tiempo, porque definitivamente no se podía hacer nada más. Esto lo hicimos después de hacer un recorrido por ahí, pero después evidentemente fuimos a dormir. No sé si quede claro quién era mi anfitrión o ustedes quieren que yo les diga el nombre, pero evidentemente lo que se hizo después fue una buena siesta y cancelar lo que había para la tarde por todo lo que se comió allí.
Óigame, ¿Tiene algo que hacer o se queda con nosotros y terminamos este programa oyendo a nuestros oyentes?
Como le dije, yo lo que mejor hago es caso y yo feliz de estar aquí con Olga primero y con usted.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram @Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.